El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Noticias, la frontera final. Estos son los viajes de la nave espacial, Charros contra Gangsters.
Su misión, explorar acontecimientos extraños e inusuales, descubrir formas de vida inteligente entre la clase política mexicana
y atreverse osadamente a señalar lo que ninguna radio mexicana ha querido decir jamás.
La comanda al capitán Jairo Tiberius Kirk, piloto de clase mundial. Tan fino que hace lucir a la Lady Luchon como camionero del Edomex.
Con el único par de pantalones en toda la galaxia, 34 extra anchos. Y una colección de chaquetas que me hace pensar en la séptima luna de Urano, recientemente bautizada como Noa Noa.
Y el primer oficial José Luis Spock Miyagi con las orejas más picudas que navaja de asaltante en el molinito. El corazón donde debería estar el hígado.
El cerebro en las patas, el estómago en las manos y las bolas azules, guardadas hasta el momento de hablar.
Los acompaña una tripulación sacada de la mente de Carl Sagan, luego de tomar Ron Richardson y comerse una bandeja paisa con salsa valentina, provenientes de regiones tan lejanas de la galaxia como Colombia.
Es necesario repetir que en la crónica de estos viajes hay albures.
¿Qué pasó, chiquilín? ¿Cómo andas?
Parado, sin hacer nada.
Me agarraste ocupado, ¿qué deseas?
Calabaza para el Halloween. ¿No?
Ah, con ya es tarde, ya me voy, ¿eh?
Malas palabras, pésimas reseñas de cine.
Conceptos despreciables e insultos tan faltos de tacto como una renuncia a TV UNAM con todo y lentejuelas nacas.
Me cae bien.
Con los phasers en aturdir o pendejar frente a enemigos como el Imperio Romulano de Loret, los Klingons de Pepe o los hueseros de Alpha W. Aquí inicia Charros contra Gangsters.
Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Esto es Charros contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán y está usted escuchando evidentemente a Prince en un dueto con Sheena Easton del álbum Sign of Times, You Got the Look, que es lo que todo mundo le dice a nuestra invitada Gabriela Sass.
Ay, la chica creo que es la primera vez que me recibes con un piropo, qué felicidad. Pues, un gusto estar aquí. Hola a todos.
No te confíes.
Es que fue porque fue al box, ¿ves? Y por eso bueno, llegó así de feliz.
Por los golpes que recibió, dice.
Exacto.
Oigan, y bueno, también nos acompaña, como siempre, el hombre que hace que esto sea posible. El único hombre que logra que yo venga en estos horribles martes, que ya son más bonitos porque ya voy al box. Benjamín Salcedo.
¿Cómo estás, mi querido Miyagi, Gaby?
Mr. Peewee Herman, ¿cómo está usted?
El hombre de la pajarita, hágame usted favor.
Pajarita, hágame usted favor. ¿Cómo estás, mi Jairo?
¿Yo? Calixto Albarrán. Todo bien, todo bien.
El hombre del moño.
Me siento mal. Eso bueno, se dice la verdad, me siento bien, pero me siento mal.
¿Corbatín?
Corbatín en mi país se llama eso.
Pajarita.
Muy elegante, la verdad. Y con tu pañuelo, aún más elegante. Híjole, qué pues pinta trae eso,
la amenaza elegante, me dice. Sí. Como fantomas. Pues mal, me siento bien, pero me siento mal.
¿Por qué?
Siento mal porque no han dejado entrar al digno expresidente Calderón.
Yo sí voy, voy a protestar y voy a aventar pañales ahí sí a la embajada de Cuba, porque no es posible.
Sí, yo te acompañaría, pero no es para tanto, pero sí, mala onda que dejaban entrar. Pues, ni modo que fuera a qué, hacer la de tos allá, pues no.
Pues iba por su bacachá.
Creo que hay razón de pensar, dijo, no, se va a acabar la Cuba libre, entonces no.
Se va a acabar todo.
Decían, no, pues mala onda que dejaron pasar, pues ni modo que la fuera a hacer de tos. Porque hay gente que aprovecha ese tipo de ocasiones para meterse y armarla de tos y meterla contra guerrilla. Esas ondas. Pero no sea Calderón.
Ya, ¿para qué otra vez Cuba es un burdel de los Estados Unidos?
Todavía le falta. Yo creo que ya no va a ser porque le van a quitar el señor Trump. Yo creo que va a volver a cerrar la puerta. Ya no tarda.
No, yo no creo.
No, sí, claro. Si ya los indocumentados, ya la nueva ley, ya prácticamente, con que te le quedes viendo mal a un feo, un güero, ya.
Y rapidito, que regresa rapidito.
Perro. Saque ese perro.
¿De verdad?
Sí, no, ya las nuevas normas.
No, es una iniciativa de este idiota, o sea, pero, todavía.
¿De Jairo?
No, estoy hablando de Trump.
Ah, está hablando es Jairo.
No, es, ya sabes, son de esas que escribe todos los días.
Con su pluma dorada.
Que se levanta, lanza su iniciativa, se la rebotarán como todos le han rebotado.
Siempre encuentra la manera.
No, hay muchos que ya se la pellizcó.
Pero mira, quiere contratar más de 10,000 nuevos agentes para el servicio de inmigración.
Espérate que lleguen las cuentas y llegue el Congreso, sí. Ajá.
Claro. Y bueno.
Pero ¿sabes qué dijo? Que todos los que entraron por la frontera de México los va a regresar a México de donde sean. Así sean de Arabia, de la India, de Australia. Si entran por la frontera de México, los va a regresar a México. Claro, pues nuestra cancillería no ha dicho nada.
O sea, sí, ya ves que Videgara está en otra onda, él está ocupado en otro.
Él está en lo suyo, aprendiendo,
está aprendiendo.
Oigan, y el tema que evidentemente en las redes sociales causó furor fueron los cuadernos de la señora Macías.
Sí, no, Karime Macías, la
esposa, esperemos, nunca viuda de este señor Duarte.
No, gran.
De este gran mexicano. Y bueno, los textos se han retuiteado mucho, han aparecido en redes sociales. El yo merezco abundancia ya
sí
se volvió.
Sí, merezco abundancia.
Sí, merezco abundancia. Y para que nos platique qué significa esa letrita de niña educada en el Cristóbal Colón, nos acompaña en la línea telefónica nuestra grafópata de cabecera, Fernanda Centeno, que está en Toluca y por eso no pudo venir, pero ya está en la línea telefónica. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos.
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
¿También merecen abundancia?
Yo sí.
Yo también.
Pero
le estoy escribiendo, de hecho.
Sí. Ya llevo 48 planas y nomás no pasa nada.
Y fíjate, se supone que para que un decreto tenga eficacia deben ser 21 renglones y ella pone 23 renglones. Entonces, probablemente estaba muy concentrada en lo que estaba escribiendo.
No, pues lo que es la necesidad.
Oye, ¿y cómo ves desde el análisis de la grafología, de la grafopatía, la letra de la señora esta, de la esposa de Javier Duarte?
Mira, fíjate que las he estado analizando de manera concienzuda y me llaman la atención varias cosas. Para empezar, la letra de yo sí merezco abundancia, y la escritura donde dice hueva,
sí,
por exprimirles, son dos personas diferentes. Hay que tener en cuenta y hay que ser muy cautos con lo que estamos diciendo, porque no tenemos un documento original que podamos atribuirle al puño y letra de Karime Macías. Estamos suponiendo que como se encontraron son de ellas, pero yo no he visto un documento que tenga validez oficial o que haya sido estampado ante presencia judicial que efectivamente se pueda atribuir al puño y letra de Karime Macías. Lo que sí podemos decir es que yo sí merezco abundancia, y esta parte donde dice de que le da flojera por y que hay que exprimir, y que dice relaciones con chicas, ¿o qué dice?
No, pues ciencia, relaciones. Yo no quise traducir porque
se puede relaciones prestar. Con First Lady y todo.
Sí, sí,
son
sí.
Dos personas distintas. Pero si vemos, por ejemplo, la escritura de Yo Merezco Abundancia, es una persona que escribe totalmente redondo. No hay distinción entre mayúsculas y minúsculas, lo cual nos habla, uno, de poca objetividad, de egoísmo, de narcisismo, y de además es una letra tan grandota que seguramente buscaba protagonizar. Estoy hablando de esta libreta de Yo Merezco Abundancia, que es una libreta Mont Blanc. Es una, además, una letra totalmente ancha para la cual llamar la atención le resulta muy importante. Tiene que hablar demasiado. La letra es muy redonda, es una persona muy visual, es una persona creativa, es una persona intuitiva, es una persona que tiene carácter muy, muy fuerte, además muy terca, se engancha a las cosas con facilidad. Lo interesante de todo esto es cómo no deja ni un solo espacio en blanco. O sea, sí merezco abundancia, pero no deja ni un espacio en blanco, lo cual nos habla que es una persona que emocionalmente es muy tacaña o muy coda. Otra cosa, el merezco es muy pequeño a comparación de la palabra abundancia. Ella no estaba convencida, la persona que escribió esto, si es Karime o quien lo haya escrito, no se siente convencida de merecer abundancia. Porque ya vieron qué pequeñas son las palabras sí y el merezco. Sí. Se llaman palabras de estímulo, es como si yo te digo, piensa en lo que más feliz te hace. Y de inmediato tu cuerpo va a reaccionar ante ese estímulo. Pero si digo, piensa en lo que más te preocupa en la vida, inmediatamente tu cuerpo va a reaccionar al estímulo contrario. O sea, aquí pasa que el merezco es, ella duda que lo merece, pero es un hecho que la palabra abundancia, al ser tan grande, tan remarcada, al estar al centro, es porque su mente y su vida radican en la abundancia. No es si se merece o no la abundancia, pero que la abundancia le resulta fundamental. Ahora, es una mujer que sufre continuamente de dolores de cabeza. Vemos en la O de merezco y en la C que hay ligeros grisaditos, como unos puntitos, así que seguramente esta persona padece dolor de cabeza y bueno, se siente abrumada.
¿Con ese marido quién no?
Pues sí. Okay.
Pues constante. Sí, además dicen que es un pretexto para no... En fin.
exacto.
Pues podría ser, ¿no? ¿Cómo saben?
Oye, pero te traje otro rancho. No importa, me duele la cabeza.
Exacto, por eso cualquiera en su lugar. Imagínate que te habla romántico ese cuate. Pero además, lo interesante es que viendo la firma de Javier Duarte, también es una persona con total y absolutamente un comportamiento y una conducta egocéntrica y narcisista. Entonces son dos narcisistas para los cuales el reconocimiento público es importantísimo. El poder, la adulación, son dos cosas que a los dos les encantan. Entonces, imagínate en este momento que no tienen ese reconocimiento público la crisis matrimonial que pueden estar viviendo, ¿eh?
Si es que siguen juntos.
No,
¿quién
pues,
sabe?
Pues cada quien está...
En su rancho.
A ver, un rancho tú, un rancho yo, un rancho tú, un rancho yo. Tres tú, dos
podría
yo.
Podría ser.
Y el sí no trae acento, ¿no? El sí merezco abundancia no trae acento, ¿no? En la I, ¿no?
Que debería traer, ¿no?
Pues sí. Uh-huh. Si no es como decir, bueno, relativo. Sí.
Si merezco abundancia, oye, punto suspensivo.
Por ejemplo, a mí me llama la atención la palabra hueva. Como que está escrita con hueva.
A ver, déjame verla. Ya la tengo aquí. Uy, pues fíjate que sí, definitivamente es una expresión sincera. Pero yo considero que esta es otra persona. O sea, y además son dos libretas diferentes. Una es una libreta Mont Blanc a rayas y esta es una libreta que está en hojas blancas. Esta es una persona más minuciosa, es una persona de perfil más bajo, es una persona también intuitiva, pero además distingue prioridades, es una persona que tiene más capacidad de subordinación, y si quiere generar antigüedad donde trabaja, por eso la letra va hacia la izquierda. ¿Quién no quiere generar antigüedad en su trabajo, verdad?
No, bueno.
Le gusta, está buscando reafirmarse, la otra al contrario, o sea, está reafirmando constantemente. Considero que son dos personas distintas. Me he encontrado con el argumento en redes sociales de, pero es que todo el mundo tiene diferentes tipos de letra. Sin embargo, el gesto gráfico se mantiene. Entonces, a pesar de que yo diga, esta letra es totalmente diferente a la mía, el gesto gráfico se mantiene. Por eso, esta tendría que ser una prueba en grafoscopía, no en grafología. Yo soy perito grafoscopo. ¿Por qué grafoscopía? Porque no estamos hablando de la personalidad, estamos hablando si una escritura o una firma pertenecen o son atribuibles a un puño y letra. En este caso no tenemos documentos originales para cotejo, como para poder ver cuáles son dubitables y cuáles serían los indubitables. Al decir dubitables es cuáles serían los auténticos y cuáles son los sujetos a duda. Ahora, otra cosa que es interesante es que aquí son dos personas diferentes, son dos personas que además definitivamente creo que el sí merezco abundancia es un mantra y es un decreto que era fundamental para ella, pero la palabra abundancia está exorbitantemente grande.
No, pues
o sea,
sí,
el mundo gira en torno a esa abundancia. Si la merece no es el tema, porque además ella al escribirlo pequeño sabe que no lo merece o siente no merecerlo.
Una pregunta, repites mucho que son dos personas, ¿qué quieres decir? ¿Que la señora tiene bipolaridad o que Duarte era bígamo?
No, más bien, personas. No podemos, tampoco podríamos ser tan atrevidos al decir algo así, solamente estoy diciendo que yo considero que son dos escrituras diferentes, son dos personas totalmente diferentes, son dos personas, son dos puños y letras distintos.
Diferentes, ok.
O sea, dos personas escribieron eso. Habría que tener documentos oficiales para saber cuáles sí corresponden a Karime Macías y cuáles no corresponden a Karime Macías. Y eso lo tiene que dictaminar el perito grafóscopo que se designe para este asunto.
No, bueno, pues entonces falta de tener estos elementos para cotejar, pero por lo menos la gente que haya escrito esto sí está bien, Lorenza.
Y además es una escritura total, o sea, el egocentrismo, el egoísmo, la necesidad de protagonizar que tiene la letra de yo sí merezco abundancia.
No, pues
pero
sí,
también
sí.
La creatividad, es una persona creativa, hubiera sido una gran mercadóloga, es una persona apta para las estrategias. Está hace rato que la estaba viendo, decía yo, es una persona que genera empatía, que sabe generar empatía con los demás, pero que no siente empatía. Te puede caer bien, pero ella no va a sentir compasión por ti.
Pues es como tú, Miguel.
Es como mi mamá.
Sí, podría ser, pero sí, creo que va a ser un caso para la araña, indudablemente.
Para la araña.
Una vez un amigo que era mucho más grande que yo me decía que yo era un caso para la araña. Y yo decía, me gustó mucho la frase, y definitivamente Duarte y su esposa son un caso para la araña.
Pues, sí. Fernanda Centeno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Nosotros
al
sabemos
contrario.
Que tú eres pornografópata, entonces te confiamos.
Ay,
cosas
no,
como...
Ay, no, para nada, yo no soy pornografópata. Yo soy perito, grafólogo y grafóscopo.
Ahí estás. Repite eso, a ver si puedes.
Bueno, eso es bueno. Muchísimas gracias, Fernanda.
Al contrario, los quiero y los extraño.
Un abrazo hasta allá, hasta Toluca.
Por favor, que hace frío.
Sí, me imagino.
Cuídate mucho.
Un abrazo, bye.
Pues ahí está la historia de...
Pues fíjate, podrían, yo lo entendí desde el principio, no sé por qué dices no, cuando dice que son dos letras completamente distintas y que podrían ser dos personas.
No, yo sí entendí, que no entendí fue acá el joven. ¿No?
¿Qué?
Ahora resulta que... Claro, todos entendieron.
Pero lo demás, espérate, rápidamente, lo de la araña era el personaje de Toby, el de Lulu, era cuando se convertía en detective.
No, y la pequeña Lulu.
Era así, pues, por eso era un caso para la araña.
Ahí está, ese sí es mi cartoon favorito.
Sí, para
amigo millennial.
Amigo millennial que los escuche, usted sepa que es un caso para la araña. Es de la pequeña Lulu.
La pequeña Lulu, Toby, el personaje de la pequeña Lulu, el amigo de Lulu.
El gordito,
él... Se ponía su traje de detective, de Sherlock Holmes. Y
que era la araña.
Y se hacía pasar por la araña.
Exacto. Muy bien.
Oigan, pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos un gran programa, evidentemente con Fernando, Gabriela. ¿Tú cómo te llamas?
Fernando.
¿Cuál Fernando?
Fernando. ¿Por qué es que vi Fernanda, no. Benjamín. Fernando, que ya no vino. Benjamín.
Déjalo, es un muñequito que le salta al hombro. Ahí lo tiene.
Son las voces que escucho.
Ya está.
La voz que dice, mátalos. Benjamín, Gabriela y este muchacho de la pajarita.
Piwi.
Piwi Herman.
Yo nada más quisiera ser como Lozoya, que casi iba al Oxxo.
Ajá.
En helicóptero. Se gastó, fíjate, en su tiempo en Pemex, 174,000 pesos diarios en viajes en helicóptero.
No, pues ya está como...
Nada más ir a las tortillas, regresar.
¡Qué barbaridad! No, pues así no se vale.
Así por razón, Pemex está como está.
Hacemos una pausa.
Brillante.
Esto es Charros contra Gangsters con Benjamín, Gabriela. Y tú, tu nombre no se me... Ya, olvídalo. Pausa, vamos y venimos.
¡Sáquese!
I gave you all of my... Estos son los lineamientos de los vendedores de radios en la Ciudad de México. No le vendan a terroristas, no acepten frijoles mágicos como paga, desconfíen del hombre con el diente de oro y el cinturón piteado. Y principalmente, nunca, pero nunca le cambien de estación si ya escuchan Charros contra Gangsters. Ya volvemos.
Como todo en este país se mueve por decretos, desde los presidenciales hasta el... Yo sí merezco abundancia, yo sí merezco abundancia,
yo sí merezco abundancia.
De puño y letra de la esposa del exgobernador Duarte, Investigaciones Especiales de Charros contra Gangsters obtuvo la primicia de por qué a México le llaman el cuerno de la abundancia. Mediums, gurús, adivinos, astrólogos, encuestólogos y grafópatas desentrañaron el misterio. Luego de preguntarles, ¿con un centavo de ahorro en la gasolina, cree que podrá tener abundancia?
La van a subir como un 10% más. Prácticamente eso nada más es medio para medio calmar al pueblo y ya posteriormente la van a subir.
Pues sí, ¿no? Yo digo que sí.
No escuché la pregunta. No, es muy poco lo que bajó.
No creo.
Pues no, porque subió más de 4 pesos la gasolina y le descontaron 1 a 2 centavos. Se hace rico el gobierno, nada más.
No, claro que no, se me hace insignificativo 1 centavo. Yo creo que para que haya un cambio tiene que ser más significativo el descenso del costo de la gasolina.
Pues la verdad, el que bajen un centavo la gasolina, pues eso y nada es lo mismo, porque con un centavo, ¿qué puedes hacer? Deberían bajarle, pues no sé, más, siquiera la mitad de lo que la subieron. Pero contrario a ello, lo que van a hacer es aumentarla. Pues nunca, porque la van a seguir aumentando.
Es una tontería el que bajen la gasolina un centavo. O sea, si verdaderamente se quiere ver el cambio, pues lo lógico sería es que bajen lo que aumentó. O sea, es lo que yo pienso.
No, porque en consideración de todo lo que ha subido, es muy poco lo que están bajando.
Es ridículo pensar eso, ¿no?
Pues no, yo creo que no. Sabemos que la gasolina no se va a quedar en ese precio. Todos decimos que va a subir, que no se va a quedar en ese precio, y los centavos que bajaron, pues imagínense cómo está el precio del salario para nosotros. Yo creo que no, la ambulancia no.
Sí, justamente le estaba comentando ya a mi amiga al respecto de esa situación de los escritos de que merezco abundancia, decía, ¿no? Todas unas cuantas páginas y yo dije, bueno, vamos a trabajar, ¿no? A ver si se nos hace otra. Nada más esperamos no lucrar con la vida de algunas personas, ¿no? Que en este caso salieron afectados, como el caso de los menores, ¿no? De los menores a los que le estaban aplicando unas vacunas, quimioterapias, ¿no? Para que resultó que era pura agua, ¿no? Entonces, pues bueno, no, dudo mucho que esa sea la forma, ¿no? De ayudar.
No creo, realmente es una broma, no creo que llegue la abundancia.
No, por supuesto que no. No, no ayude en nada.
No creo, es imposible.
Con nuestra línea de música de Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone.
Estamos escuchando una cosa bastante rara. ¿Ustedes recuerdan al grupo Fogat que tocaba rock duro?
Sí.
Bueno,
pues ya no es tan duro.
En 1983, como estaba en su apogeo, el New Wave decidieron hacer un experimento. Hicieron este disco que se llama Zig Zag Walk y de ahí escuchamos el tema That's What Love Can Do. Bastante New Wavera. Sí podría haber pasado, pudo haber sido un hit en ese momento sin ningún problema.
Sí.
Y bueno, son de esas transformaciones que tienen que hacer algunas bandas por hambre.
Ese es el origen de todo el arte, sí, el hambre.
Sí. Oye, está bien rápidamente, Miyagi, si tú participaste en la rifa, en la venta del teléfono de Hitler.
Fíjate que
$243,000.
Le pujé.
Sí, me
pero no, o sea, no, pero
hasta
no,
casi oyó.
Pero no me alcanzó. Sí, está bien bonito. Tiene una cruz gamada abajo.
El teléfono rojo del Fiura.
Está bien bonito.
Sí. Todavía tiene sangre.
No, así era rojo.
A verla.
Dice Goebbels was here.
Sí. Miyagi nunca paga sus apuestas.
No, apuesta.
¿Qué será peor, el América Cruz Azul o el Canelo contra el Junior?
Hijo, ya no sé qué es
Julio César Chávez.
Ojalá y perdieran los dos.
¿Es peor Julio César Chávez
no,
Junior?
No, te estoy diciendo el nombre que no me acuerdo. Julio César Chávez.
¿Qué es peor entonces?
Después de un año América no pagó Cruz Azul, la apuesta.
Es mucho peor.
Ya no lo escucho, ya se fue Carlos, ¿va? Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
Si a usted le gusta nuestro programa casi tanto como a Tim Burton le gusta a Johnny Depp, como a Mancera destruir nuestra ciudad, o como a Jairo Calixto bañarse con jabones nórdico, entonces, ¿qué hace intentando cambiar de estación? Suéltele. Solo vamos y volvemos. La razón por la cual no se usan los 10 mandamientos en los tribunales es sencilla. No puedes poner no robarás o no prestarás falso testimonio en un edificio lleno de abogados, jueces y políticos. Crearía un ambiente de trabajo hostil, pero también hay abogados muy buenos, como el licenciado Alonso Beceiro.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters, escuchando la música de Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone.
Un gran cover el que hiciera por allá en los años 80, esta banda, Love and Rockets, de un clásico del soul, una canción que viene del soul y que sin embargo la convirtió en un tema alternativo muy interesante, Ball of Confusion, el nombre de esta canción. El grupo Love and Rockets, tres de los cuatro Bauhaus, nada más quitaron a Peter Murphy, se quedaron todos los demás.
Es que todos lo odian.
Pues así
aquí,
pasa.
Aquí tuvimos a...
Viejo, así pasa a Daniel... ¿Tuvieron a Daniel Ash? ¿O
a Daniel, no,
a David
no.
Jay?
A David Jay.
David Jay.
Que él dijo que si veía a Peter Murphy, se cruzaba la calle.
Lo atropellaba.
No lo quiere ni ver.
Está bien. Así pasa con muchas bandas, ¿no?
Sí.
¿Cómo viste la reunión ayer de Paul McCartney con Ringo Starr y con Joe Walsh grabando temas?
Es pura pedacería y canción de Ringo.
Bueno, es que Ringo a eso se dedica, ¿no? A jalar artistas de diferentes grupos para armar un show y poder cantar sus tres éxitos solistas de la vida.
Solamente. ¿No? Sí. Y nada que...
Buen detalle que se juntaron.
Te diré.
A ver qué tal sale.
Lo esperemos.
¿No?
Oigan, ya nos acompaña, ya está con nosotros el licenciado Alonso Beceiro. Abogado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Bien, ¿ustedes qué tal?
¿Cómo están?
Bien. Aquí, departiendo.
Yo frustrado, porque no vi en qué terminó el debate. América Pumas.
Aquí están peleando.
¿Qué te digo, licenciado? Menos mal tú si eres Puma, licenciado, afortunadamente.
Es que no hay otro, pero bueno, no se puede decir.
¿Ya ven?
Sí hay, ¿eh?
Ya ven, aprendan.
Claro. Oye, vas, ya.
Eres el campeón. Ya. Los Tigres, Chihuahua.
Ya, serios, ya. Esta es una sección seria, ya. Olvidemos de la América. ¿Qué pasó, abogado? ¿Cuál es el tema que nos trae hoy?
Fíjate que, bueno, el tema obligado es lo que le sucedió a nuestro expresidente en la hermana república.
De Cuba.
De Cuba, ¿no? Que le niegan el acceso. Lo que digo, no sé
no,
si
que es... no pasó el alcoholímetro.
Pues mira, tomando en cuenta que iba a Cuba, yo creo que no era por ahí, ¿no?
Y en ese país, ¿no?
Pero a final de cuentas, aquí lo que estaba la... Bueno, sí, que te nieguen el acceso a Cuba ya es verdaderamente catastrófico.
No, o sea, no eres nada.
La mayoría de la gente está peleando por salirse.
No eres
y que no te dejen entrar. Es... De hecho, a lo mejor es el primer caso documentado. Pero bueno, más allá de por qué le niegan el acceso a Cuba, que todavía no se pronuncia, según yo, la embajada ni el gobierno cubano respecto de por qué no lo dejaron pasar. Parece ser que porque despotricó en su tiempo contra el régimen.
Pues no, la relación no era buena.
Exacto.
Aunque ahora Castañeda dice que sí estuvo cerca, pero no estoy tan seguro.
¿Cerca de qué?
Castañeda dice que sí fue una relación muy cercana entre los gobiernos cubano y mexicano durante el sexenio de Calderón.
No, Castañeda, ya que le puedes creer.
Bueno,
entonces, y a final de cuentas, peor de lo que hizo Fox.
De correrlo después de cenar.
Vienes, comes
y te vas.
¿Te vas? ¿Peor que eso? Digo, no era para tanto. Entonces, yo siento... Pero fíjate que el trasfondo es... ¿Qué está pasando con la política exterior mexicana?
Están aprendiendo.
Pero se ve que no les está funcionando el entrenamiento.
No están aprendiendo nada.
Porque si esto nos pasa con Cuba... Yo no sé con qué envergadura vamos a llegar a una negociación con el vecino país del norte, uh-huh. que al día de hoy pues no tiene presidente, ¿no? Bueno, sí tiene presidente, pero sabemos
que
no tiene presidente. ¿Y con qué argumento, con qué solidez, si no podemos encontrar una explicación de un país como Cuba, que no es por menospreciarlo, pero no tiene nada que ver con los Estados Unidos, y nuestro gobierno no puede, no tiene influencia, no tiene la capacidad de solicitar una explicación inmediata para un acto de esta naturaleza, bueno, ¿qué nos espera en negociaciones futuras? Entonces, más bien, esto es una prueba de que tenemos que trabajar en el servicio exterior mexicano, porque realmente es catastrófico lo que pasó hoy, más allá de a quién le pasó, más allá del país y el nombre del país que se presta a situaciones cómicas, uh-huh. pero finalmente no dejaron entrar a un mexicano que no está vetado, que no está perseguido por la acción de la justicia, por lo menos formalmente, y no lo dejan entrar a un país que se supone tiene fronteras abiertas con México, o es un país hermano de México. Uh-huh. Entonces,
pero es que yo he visto en La Habana, tiene un letrero que dice: no se acepta cascajo. Entonces, yo creo que
Ahí está la bronca.
A lo mejor es por... Pero le podrían haber dado la causa.
Pero digamos...
que le dieran la causa.
Pero un país puede decidir quién entra y quién no, ¿no?
Sí, si nos ponemos ya bajo la política de los Estados Unidos, pues sí, ¿no? Pero está actuando Cuba como si fuera Estados Unidos. Efectivamente, tú puedes decidir como país quién es... Por ejemplo, aquí en México, quién sería un extranjero pernicioso o aplicarle...
Bueno, aquí aceptamos hasta Donald Trump.
Hasta la
visita, nos había insultado, ¿no? Dicho de cosas, y aún así lo recibimos.
Y lo recibimos bien, y hasta se no.
Somos.
Entonces, aquí lo que pasa es que realmente no hay una razón lógica para uh-huh. decir no le permito la entrada.
De hecho, no hay un argumento, como legal, como tal, para impedir la entrada bajo alguna circunstancia de carácter diplomático.
Exactamente. Entonces, ahora lo importante de esto, aunque parezca un hecho mínimo, es cuál va a ser la reacción real del gobierno mexicano.
De exigir como las
tiene que,
el por qué.
No, va a ser una nota de un tuit que mandó la Secretaría de Relaciones Exteriores de que mala onda, que no se...
Sí, pero yo creo que tiene que llegar mucho más allá. Ya la política exterior mexicana tiene que ser muchísimo más agresiva, ¿no? Y a lo mejor operar con mayor reciprocidad respecto de los países que se estén comportando de manera hostil hacia territorio nacional.
Porque si lo piensa uno de una manera fría... De hecho, es un insulto al gobierno mexicano que no permitan que un mexicano entre a Cuba, sea quien sea. O sea, no importa. Digo, es ese gran hombre que es Felipe Calderón o quien quieran. Pero cuando un país...
Oiga, yo tampoco lo dejé entrar a mi casa.
Pero no, cuando un país
requeriría una
de ese tamaño, tan chiquito,
insignificante
y ridículo, no deja entrar a un mexicano y los mexicanos no decimos nada y además lo celebramos.
No, pero hay de mexicanos a mexicanos.
¿De qué país hablamos?
No, es que sí. Mira... Efectivamente, pero no podemos decir que hay mexicanos de primera o mexicanos de segunda.
Claro,
Si realmente Felipe Calderón estuviera siendo sometido a un procedimiento, entonces...
Fuera Duarte.
Pero fuera Duarte, a lo mejor dice, claro. no le permito la entrada.
O es más, ¿a quién te lo agarro?
Siguiendo la acción de la justicia uh-huh. de otro país.
Pero, no, Cuba lo agarraría y cobraría la recompensa.
O le da asilo.
Pero, por ejemplo, si durante su gobierno sí tuvo una relación hostil, con Cuba.
No era título personal.
No, por eso. Pero digamos, hay varias situaciones ahí dudosas y este cuate siempre ha hablado mal de mí, ¿por qué lo voy a dejar entrar?
Bueno, pero ¿habló Felipe Calderón como persona o con la investidura presidencial?
Pero es que tiene las dos. Por ejemplo, él apoyó él iba a un homenaje al señor Payá, que fue un luchador en contra del régimen castrista. Fue a un homenaje. Lo cual se iba a convertir en un mítin, lógicamente. Pero, digamos, él antes, siendo presidente, quiso y tenía relaciones junto firmas. Es decir, sí tuvo una relación siempre hostil con el gobierno.
Lo contrario, ¿no?
Entonces
no.
Dijo, pues, del gobierno, dijo, no, pues, para venir aquí.
Pero, ¿cuántos cubanos hay en México que tienen una relación hostil con el gobierno mexicano y aquí están?
Por ejemplo,
¿cuántos? No, a título personal puede haber N cantidad. Que no,
yo pensé que te referías a New York.
No, hostil. ¿Qué pero espérate,
daño ha hecho?
Espérate, más aún. ¿Cuántos cubanos tienen una posición hostil hacia el régimen de Cuba?
Ah, no, pues chorro.
O sea, ya esas vamos.
Y los regresan a fuerza.
¿Cuántos norteamericanos
claro,
tienen una posición hostil Y ahorita que se va a aperturar Cuba, que entonces ningún norteamericano viajaría, porque yo creo que no hay un solo norteamericano que realmente no haya tenido en algún momento una postura anticastrista.
Uh-huh. Claro.
Entonces, bueno, yo no sé qué parámetros siga el gobierno cubano, me queda claro.
Ya ve cómo
no,
son.
Está pero peor tiene, que nuestro servicio.
Pero exterior. El gobierno cubano tiene la obligación de dar la explicación.
Tiene
la
obligación.
O sea, ¿tiene la obligación? Sí, se tiene que explicar
no,
por
si,
qué.
Y si no, la cancillería debe. O sea, la cancillería tiene la obligación de pedir una explicación. ¿Por qué no permitieron un ciudadano mexicano entrar a Cuba?
¿Por qué le dices en femenino a Videgaray?
No, la cancillería. La
cancillería. Está bien que sea medio.
Es la cancillería la que tiene que dar, tiene que exigir
la explicación.
La explicación, porque no le puede hacer eso a un ciudadano mexicano. O sea, hay ciudadanos mexicanos de primera y de segunda, pues ¿en qué país vivimos?
Y si la explicación no es satisfactoria, tendrá que tomar una acción la cancillería o el gobierno mexicano. De igual magnitud. Uh-huh. No vayamos tan lejos como lo hizo Putin con Estados Unidos, que de pronto, ¿sabes qué? Van para allá. Ahí te regreso a tus funcionarios, uh-huh. Pero sí tendría que tomar una acción muy parecida México hacia Cuba en general, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. Y el otro tema que les traigo es el de, no sé si tuvieron conocimiento de que tres indígenas fueron... Sí, claro. Fueron absueltas, ¿no? Uh-huh. Después de 3 años en
el tambo,
en prisión, uh-huh. Y fueron absueltas y que ahora
Jacinta, Alberta y Teresa.
Exacto, y se prepara un homenaje prácticamente para pedirles disculpa por los 3 años de prisión. Evidentemente esto no es culpa de la administración actual de PGR, porque ni siquiera no tenía nivel en el entierro en esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Hace 3 años. Creo que todavía estaba Murillo en hace 3 años, porque a lo mejor ni a Areli le tocó.
No, tampoco. Era
Murillo, yo creo que era Murillo, ¿no?
Todavía, Murillo debe ser.
Todavía estaba Murillo. Pero le van a pedir disculpa. Digo, yo entiendo la buena intención, a lo mejor, de la administración actual de PGR, de decir, bueno, ¿cómo tapo el agujero hecho por el señor procurador anterior? Y ni siquiera por él, sino por sus asesores en esos tiempos, ministerios públicos y lo que sea. Pero una disculpa, señores, por 3 años de prisión. No, suena hasta burla, ¿no? Suena hasta que nos quieren ver la cara. Y yo creo que mejor deberían ahorrarse el homenaje, convertirlo en cantidades contantes y sonantes.
Pues
y,
una lana, ¿no?
Y darles exactamente una reparación del daño que permita, si no va a recuperar el tiempo, porque el tiempo nada lo recupera, y el tiempo en prisión verdaderamente es algo que no se le desea a un inocente. Hay una vieja frase que dice que mejor liberar a un culpable que condenar a un inocente. Entonces yo creo que aunque no hay forma de recuperarles ese tiempo y el sufrimiento que tuvieron que haber pasado en PGR, en el penal, bueno, que por lo menos se vean satisfechas un poco las partes económicas, ya que se les privó de su trabajo, se les privó de su familia, de sus derechos, de manera contraria, pero bueno, no la redundancia, derecho. Ahora, llama la atención
que... ¿Se ha dado el caso sí, de que se solicite una indemnización económica?
Sí, se ha dado el caso y sí han existido casos de reparación del daño.
Uh-huh. Podría darse.
Su teléfono, vía, abogado, para que le hable.
Pero es que fíjate que es algo grave ya que sucedía. Esperemos que en esta administración PGR empiecen a tomar conciencia de lo que está pasando. Porque con la Fiscalía General que se va a crear y con la Fiscalía Anticorrupción, a final de cuentas, se siguen dando este tipo de conductas, van a generar un verdadero remolino de acciones en contra de exfuncionarios que estuvieron en la dependencia y que actuaron de manera ilegal. ¿Qué sucedió hace poco también con un avión que incauta la PGR? De un supuesto narcotraficante, el avión que era un Rockwell, no sé si se pronuncia, pero es un Rockwell, lo incautan supuestamente por traer enervantes psicotrópicos, lo mandan al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y lo subastan, y bueno, dentro del procedimiento interno dice la PGR, bueno, yo lo necesito, lo voy a usar para mis operativos. Lo usa durante 3 años el avión y después de 3 años de que los OPGR no le dio el mantenimiento evidentemente no, que requiere un avión, porque hay que gastar en refacciones, hay que gastar, cuando mucho le echaba turbocina, ¿no? No, y si podía echarle gasolina, le echaba mejor gasolina.
Y Magna.
Y Magna. Entonces, imagínense las condiciones del avión después de 3 años. Y resulta que al final la resolución del juez federal es que no había delito.
Devuélvalo.
Y que tienen que, pues sí, devolver el avión. Solo que el avión que en esos tiempos costaba algo así como, parece ser como 13 millones de pesos, 15 millones de pesos en esos tiempos, ahora tienen que pagar la PGR 270 millones de pesos de daños y perjuicios.
Por abusar de ese avión.
Por abusar del avión, por los gastos, por el uso del avión, por el gasto del avión, por lo que no pudieron generar de beneficio económico los propietarios del avión legítimamente. Entonces, 270 millones de pesos. Es para comprar una flotilla. Los dueños del avión pueden comprar ahorita una flotilla de aeronaves con esa cantidad. Es el presupuesto completo de una subprocuraduría. Y de una subprocuraduría como la de delincuencia organizada. De un año. Es el presupuesto completo. Ay,
270 millones de pesos.
Entonces, eso es lo que tiene que ahora pagar la PGR por un aseguramiento de una aeronave y usarla antes de que exista la sentencia. Yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con los procedimientos de extinción de dominio de remate si se llevan a cabo antes
de que se dicte
la sentencia. Porque están pasando situaciones de estas. Hay por ahí también un yate que parece que no va a correr muy buena suerte. Y también es un yate que ya no sirve el yate.
Ya le tienen de fiesta.
Ya lo usan en Acapulco para hacer...
Exactamente, ya quedó como el Kiki de Acapulco, sí. Tiki de Acapulco, exactamente. Ya no sirve ni
para... Ya tiene barra libre y fondo de cristal.
Ya tienes un fondo de cristal para eso sirve. Para ver la Virgen.
Entonces, pues cuidado, la PGR, ojalá empiecen a aplicar realmente el nuevo procedimiento que no les está quedando. Esta administración que quien está al frente... y bueno, sabemos de quién es, con quién está familiarizado. Son puros abogados, siempre han estado en el ámbito del derecho penal. Veremos cómo les va saliendo la jugada, pero bueno, antes que nada yo creo que estas tres indígenas que fueron condenadas ilegalmente o de manera, sí, ilegalmente porque fue con pruebas falsificadas, ojalá reciban más que un homenaje y una disculpa.
Una indemnización. Sino una indemnización.
Y mejor que lo haga la PGR de ánimo propio, que llegue a un acuerdo con ellos, porque si lo hacen por la fuerza, un buen abogado que se dedique a la reparación del daño, a lo mejor
le saca el doble,
sale peor que el avión.
Se queda con el yate y pero con el avión de la PGR.
Hace cuenta que eran las chicas de Cipol. ¿Sí? O sea, no, solitas así a seis agentes.
Los Ángeles de Charlie.
Sí.
Hay que verlo, ¿no?
Oye, abogado, ¿cuánto podría obtener en ese proceso? Supongamos que las tres indígenas...
Ya estás buscando.
Ya estás haciendo cuentas.
Él está aquí haciendo números, ¿no?
¿Cómo, ¿cuánto busca? Podrían sacar?
Mira, yo acabo de ver un asunto que a mí ya, cuando me lo turnaron, ya está perdido. En el estado de Morelos, por una sentencia, por un homicidio, mal llevado el procedimiento y demás, por daños y perjuicios, 20 millones de pesos.
Ay,
una persona estuvo 4 años más o menos en prisión, y estamos viendo otro en la que la persona estuvo nada más menos de un año en prisión, y está pidiendo, y se lo van a conceder a lo mejor, 4 millones de pesos.
¿Tiene alguna relación directa con el ingreso de la persona?
No, fíjate, ¿no? Que esa consideración mucho del daño causado, ajá, de las condiciones, si hubo falsificación de pruebas o si realmente fue un error de la autoridad,
okay,
y si fue doloso, si fue culposo, todo eso lo valoran mucho los jueces, y a veces hasta para poner un ejemplo pueden botarse una cantidad ridícula.
Bueno,
¿no?
Y aquí puede haber todo eso, poner, ¿no?
Exactamente.
Falsificación de pruebas. O
sea, para que no se vuelva a presentar el caso, ¿no? Pueden poner sumas millonarias.
Claro. Podría ser de hasta 20 millones de pesos, por ejemplo.
Puede ser más.
Podría ser incluso más.
30, porque le toquen 10 a cada uno.
Podría ser 30, podría ser 50 millones, lo que determine. Tendría que irse la Procuraduría a las instancias correspondientes para apelar, pero si a final de cuentas quieren poner un ejemplo... A los tribunales federales, podrían irse a cantidades estratosféricas, como esta del avión, 270 millones por un avión que valía el 5% de eso.
Pero con lo que generaba es lo importante.
Lo que generaba.
O sea, no el valor del avión, sino lo que generaba el avión.
¿Cuánto vale el tiempo, tiempo de una persona en prisión?
Orgías aéreas y eso.
Pues no, porque es un avión chico, pero...
Bueno, más un pico del mundo.
El club de las 11 millas.
Por lo menos.
Abogado Alonso Becerro, pues muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¿Sus redes sociales?
Es mi Facebook como siempre, bajo el nombre de Alonso Becerro, y con mucho cariño. vivan los Pumas.
Eso, eso.
Vamos,
Goya, Goya.
Uy. Vamos a hacer una pausa para regresar luego a la segunda hora de este que es el mejor programa de la radio, evidentemente, Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
Hay programas que presumen mucha audiencia. Uy, sí, aunque el total de sus radioescuchas es tan bajo que juntos no podrían ni comerse una torta gigante del Metro Chapultepec. Se indigestarían mala onda. Aquí sí nos oyen. Cuando menos en Gobernación. Esto es Charros contra Gangsters. Ya regresamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy su amiga, compañera, cómplice y servidora. Dame la micha. Y estoy aquí para platicarles, comentarles que no deben perderse jamás, por ningún motivo, Charros contra Gangsters. Porque yo les prometo que van a cambiar. Jairo va a dejar de usar esas camisas rosas y va a salir del armario, del ropero, del closet. Y Miyagi o el Grinch son lo mismo, pero cada día te pareces más a Castañeda. Que se te quite ya lo amargado, porque si no, no vamos a poder salir adelante. Me quedo con un saludo, con mucho cariño, y como siempre, a sus órdenes. Dame la micha. The road under your wheels and learn, baby. Tune into the highlight. Take it on a wild, wild ride.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. La música es, como siempre, extraordinaria, magnífica, maravillosa, transformadora, deslumbrante. De mi amigo Fernando. No, no es cierto, es Benjamín Salcedo.
Estamos oyendo algo electro groovy de 1999.
¿El ¿Te vas grupo... a quedar así?
Fair.
No vas a responder a esa provocación.
El grupo se llama My Life with the Thrill Kill Cult y esto viene en su disco Hit and Run Holiday. Estamos escuchando a una banda que en su momento sonó, pero nadie lo oía. Era uno de esos grupos muy subterráneos, muy underground, muy de culto. My Life with the Thrill Kill Cult.
Oigan, fíjense que les recordamos el teléfono de nuestro WhatsApp, es el 55 1395 2215. Pueden pedirnos saludos, pero también pueden comentar algún tema que quieran escuchar. Por ejemplo, vamos a dar lectura, han llegado muchísimos, vamos, hechos la bala. Felicidades por su programa, lo sigo desde el inicio, en verdad creo no haberme perdido un solo programa. Sugiero que tengan sección de invitados con un playlist de su vida, que la puedan compartir, no sé, una entrevista en corto y una reseña de las rolas que los acompañaron en su vida. Saludos, Jorge. Alberto Trujillo, saludos, excelente programa y no me arrepiento de haber cambiado a Chumel por ustedes.
Nadie se ha arrepentido de eso.
Buenas noches, saludos, los quiero felicitar por su programa, es la primera vez que los escucho, muy buen contenido y mucho cotorreo. Atentamente, Javier desde Pachuca.
Javier Duarte.
Ustedes son... Ustedes son mi programa favorito, aunque no llegue a coincidir ideológicamente con Miyagi, lo admiro, lo respeto y lo amo. Que su necesito es un chingón.
Ay, qué miedo.
Y Jairo...
El Chicarcas.
¿Quién es Jairo?
Es el Chicarcas.
¿Por qué no han hablado de Sixto Rodríguez, el Sugarman? Arriba AMLO. De hecho, lo mencionamos mucho cuando fue la...
su momento, pues sí.
Cuando salió, cuando ganó el Oscar, cuando se suicidó su director.
Sí, no, hablamos mucho de él. Un gran documental que lo pueden ver ahí en streaming, en el Netflix. Ahí está.
Dije, ¿por qué no le pasó eso a Carlos Rico? ¿Por qué?
Saludos.
Arjona, güey.
Desde Tapachula, Chiapas.
¿Sabes a qué le pasó algo así? A David Hasselhoff. Sí. O sea, ya nadie peleaba su carrera y de repente una chava así en la calle le encontró. ¡Ay, me hace fotógrafo! Así eres tú. Soy su gran fan, no me digas, mi reina, ¿de dónde eres? De Alemania. ¿En Alemania? ¿Dónde está Alemania? Bueno, está ya del otro lado del lado. ¿Y qué? Pues en Alemania eres Dios, no me digas.
Se va.
Y ahí regresó su carrera, se fue para allá. Sí,
llegó a Alemania y lo canonizaron.
Lo canonizaron, te lo juro.
Saludos desde Tapachula, Chiapas. Todos los días salgo una hora tarde del trabajo por escucharlos.
Muy bien.
¿Y qué pasa con el juez que dictó sentencia a las tres mujeres indígenas y los agentes del AFI que declararon mentiras? ¿No merecen algún castigo? Pues no creo, porque ya ve que estamos en México y aquí todo pasa.
Pero bueno, lo que dijo la hija de Jacinta, porque hoy fue esta...
Claro.
Esta, pues la PGR hizo esta situación para ofrecerles disculpas. Dijo, nos chingamos al Estado, abro y cierro comillas, la hija de Jacinta. Ahora esperemos que les paga una lana, que es lo que sería...
Que sería lo más lógico.
¿Tú cuánto cobrarás por 3 años en el tambo?
No, pues yo les pido una la nota. Mi vida sí vale mucho.
3 años en el bote.
3 años en el bote es una barbaridad.
Como Pepe el Toro.
No, peor. Pepe el Toro quedó 10 minutos.
Que grite, el Yagi es inocente. Sí.
Saludos y mucho éxito a ustedes. Miyagi, Jai y los demás son de verdad y nos hacen olvidarnos un rato del horrible tráfico. Gracias con los atentos saludos de J.E. Velázquez Pelcastre. Andrés Pelayo, saludos, excelente programa, de las únicas cosas buenas que hay en la radio, felicidades.
No sabemos, amigo.
¿Verdad? Hola, saludos desde Santana, Tlacotenco, la delegación Milpalta. Aquí tenemos el récord de tener el delegado más tarugo, que es un...
No creo, ¿eh? O sea, no, la competencia es difícil, sí. Hay un montón de tarugos.
Ahí van ahí bueno. Rifándose los puestos.
Amigos de Charlos contra Gangsters, mi nombre es Juan Rosales y trabajo en un taxi, ustedes más en la noche. Les tengo una propuesta, si les llevo la botada yo y Jack Daniels junto con mis amigas meseras, se quedan hasta las 10.
Sí.
Lo quiero ver aquí y lo hacemos.
Con el Jack Daniels, sí. Por favor.
Y las amigas.
Y la Jackie, soy Adrián, los escucho a diario aquí sí. En el trabajo a escondidas. Mándenme un saludo, soy tu fan. Saludos, mi estimado Adrián.
Un abrazo
fuerte.
Te van a cachar.
Sugiero que alguien el programa una hora más. A las 9 aún no tengo sueño y no hay nada bueno que escuchar. Bueno, siempre hay un libro, pero no es igual. Soy Maximiliano Sánchez Ortiz. Hola, Charlos contra Gangsters. ¿Saben cómo va la propuesta del diputado independiente de Jalisco sobre la aportación de nuestro dinero a financiar a los partidos que no hacen nada? Pero pues, sí, muy bien.
Pues está trabajándose, pero está difícil porque la gente va a querer aflojar su lana.
Exacto.
Porque lo que él dice es que el partido que genere Kumamoto. Votos y demás, Kumamoto.
Ese.
Les va a dar la lana en proporción a los votos que tengan. Uh-huh. Y eso ya va a estar el detalle.
Enrique mucho Trigueros, del municipio de Naucalpan, van varias veces que dicen un caso para la araña. Les recuerdo que la araña es un personaje que Toby, de la pequeña Lulú, sí. Ha adoptado para ser de inspector. Son muchos casos para la araña, no solo Duarte, sino muchos jefes de gobierno que debe investigar Toby. Eso sí.
Toby.
Y Francisco
Jiménez. Ya lo dijimos hace un rato.
Sí, claro. La delegación de Iztacalco. ¿Por qué no hablan de Gilberto Lozano? En los comerciales hacen mención que dicen lo que otros no pueden decir. ¿Están vendidos, amenazados o qué?
Lo primero que nos explique quién es Gilberto Lozano.
Sí. Mira, lo estuve buscando hecho la bala y es el miembro...
¿De qué hablas? ¿De qué hablas?
De Gilberto Lozano. Y él es el
¿Es cuando miembro, dices, lo meto los pies en agua?
Fundador del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, que trae una bronca precisamente de que él es el Congreso Ciudadano que demanda que los políticos hagan su chamba. Sí, pero hasta el momento no he visto que sea nota periodística que valga la pena.
Sí, no sé qué.
No sé, mire, se lo vamos a buscar y nada más para que no nos diga el ok, que eso sí me caló.
okay.
Vamos a platicar con él al aire. Vamos a buscar al señor Gilberto Lozano para que nos explique qué pitos toca y no nos digan ok, porque eso sí me caló. Okay. Entren a YouTube
y pues, ese ok es muy desconcertante.
Es desconcertante. híjole, hola, me encanta su programa. Dios los escucho con mi padre. Espero puedan mandarle saludos. Su nombre es Miguel Ángel de la Torre. Don Miguel Ángel, gracias por escucharnos.
Un abrazo.
Saludos, estimados. Saludos al ingeniero Rebón, que siempre los escucha camino a casa y que de algún ride me recomendó mucho escucharlos. Desde entonces soy su fan. Atentamente, Sergio. Sergio, saludos.
Abrazo.
Hola, buenas noches. Saludos desde Nuevo Laredo. Mi esposa acaba de regresar de Laredo, Texas. Se aprovechó para cargar gasolina. Pagamos el galón a $2.04, o sea, 10.50 pesos el litro. ¿Sí? Más o menos.
Uh-huh. Sí.
Amigo Miyagi, te escuchamos por la noche. Mándale un beso a mi mujer, Pau, porque anda trompuda y no me pela.
Pues menos te va a pelar.
Vente conmigo, no lo peles. Y a veces se ríe un poco. Saludos a su fan Luis Rangel. Luis, un abrazo. Pau,
abrazo,
ya,
amigos.
Perdónalo. La carne
no
es
sabe
muy
lo
débil.
No sabe lo que hace.
Y finalmente, al señor abogado, si van a ser indemnizadas económicamente las tres indígenas y el evento solicitado por ellas mismas con la disculpa pública, la autoridad lo va a hacer así. Esperemos que así sea. Saludos, mis charros.
Ah, que le caiga una lana.
Y uno.
Algo no... de Javidú. Por ejemplo, que el premio de que le dieron a Javidú.
Pobre.
Que tenía guardado su premio por la honestidad.
Oigan, y finalmente, uno que no tiene nombre, pero que repite 21 veces. Sí merezco a Gabriela Sass, sí merezco a Gabriela Sass, sí merezco
eso
a Gabriela
Sass.
Aquí está. Y márquenos a nuestro súper WhatsApp, que bueno, ya está saturadísimo.
Respira.
Eso de poner a los primos a mandar llamadas está bien.
Y finalmente...
quiero aprovechar para... voy a estar regalando... paquetes de revista de Rolling Stone, pero las hicimos como conceptuales. Entonces vamos a regalar este primer paquete, que es de puras portadas de cine y televisión. Trae dos portadas diferentes, obviamente, de Daniel Craig, de James Bond, Avengers, 100, las 100 mejores series, Orange is the New Black, Mila Kunis, True Blood, Mad Men y varias más. Entonces trae tanto Rolling Stones mexicanas como algunas americanas, y se lo vamos a regalar a la primera persona que nos llame y nos diga y nos diga, vamos a pensar una pregunta así difícil.
No, facilita.
No, ¿por qué facilita?
Ay, ya.
¿Por qué te gusta facilita?
Ay, qué pesado. A ti también te gusta todo facilito, así que, a ver, vas.
Bueno, ya no digo nada.
Sigue haciendo tus planas. A ver si te cumple.
Bueno, a ver. Es temático.
Sí.
Puros personajes de televisión.
Es uh-huh. cine y televisión.
Permanezca pendiente en
que
el siguiente.
Que nos diga el nombre de tres James Bonds que no sea Daniel Craig y que lo me arrobe en el Twitter que mande.
O sea, lo vas a dar por Twitter.
Sí.
Muy bien.
Sí. Tiene que poner el Twitter de fans y de Jairo Miyagi y el mío, que es el de Benjamín Salcedo, y contestar el nombre de tres James Bonds que no sea Daniel Craig.
Hacemos una pausa. Estás facilísimo.
Facilísimo.
Es Charros contra Gangsters.
Hay hechos indiscutibles en la vida. Que los autos son los únicos personajes inteligentes en la saga de películas Rápido y Furioso. Que es más fácil hallar agua en la luna que en la cavernícola oriental. Y que las crisis económicas mexicanas siempre son culpa de otros. Así que, ya no haga corajes. Ahorita regresamos. Usted escucha el mejor programa de la radio. Sí, Charros contra Gangsters.
De vuelta en Charros contra Gangsters, escuchando como siempre la extraordinaria propuesta musical de mi buen amigo Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone.
Hijo de tu madre, ahora sí, ¿verdad? Estamos escuchando Carl Sagan, es el nombre de la canción.
¡Ah, qué chido!
Así la nombraron, la dedican obviamente a ese gran investigador científico Carl Sagan. El grupo se llama Night Moves, esto es del año 2015 apenas.
Ah, mira, suena bastante bien.
Algo de música, un pop alternativo bastante... Sabros.
Está bueno.
¿Qué ibas a decirnos tú, Jairo Calixto Albarrán, que nada más estás metiéndole mano a tus redes sociales?
No, nada más todo, no, nada.
Oigan, fíjense que el tema de hoy ha sido evidentemente la impartición de justicia, ya que platicamos con el abogado, hablamos del caso de Calderón, hablamos del caso de las indígenas que fueron, recibieron una disculpa pública por parte de la PGR. El tema es la justicia y hay una gran serie de televisión mexicana que aborda la justicia como de verdad nunca la había usted visto. Y que es de una enorme calidad. Nos quejamos mucho de que no hay contenidos de calidad en la televisión mexicana. Y esto es orgullosamente televisión mexicana y orgullosamente televisión pública.
Y está hoy.
El canal 10, sí.
Eso no, me parece una gran. No, pues es hoy el programa.
que está hoy.
Sí,
con René Garreta, esa.
Claro, no podemos olvidar eso, por favor. Sí.
Pero bueno, pasamos a la televisión seria. Y nos acompaña Marcela Peset, quien es productora del programa Juicios Orales, Justicia Diferente. Y que más tiene los ojos verdes más bellos que he visto en mucho tiempo.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un privilegio estar hoy con ustedes.
Cuéntanos un poco.
La verdad.
No,
la
de verdad.
La verdad, me obligaron.
La trajeron en pellones.
No, de verdad, muchas gracias. Y lo que dijiste del programa nos ayuda muchísimo. Porque como es algo muy nuevo, la gente pues tiene que estar abierta. Y cualquier difusión para nosotros es súper importante.
¿Tú lo has visto, mi estimado Jairo?
No, no lo he visto, lo reconozco que no lo he visto, lo acepto, pero, digamos, la idea sería que la gente entendiera cómo funcionan esta nueva forma de
juicios orales.
De justicia.
Mira,
¿Se explica cómo es la circunstancia?
El nuevo sistema de justicia penal inició en el 2008 y a partir del 2016 ya se implementó en todo el país. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer 52 programas de juicios orales. El juicio oral es la última etapa de todo el procedimiento penal acusatorio. Entonces, digamos, toda la parte de la investigación, toda la parte de la etapa intermedia, eso lo dejamos por el momento y solo presentamos lo que es la parte del juicio oral. Lo interesante de aquí es que los guiones están basados en expedientes reales y pues tocamos temas penales.
¿Pero está actuado?
Está actuado por las víctimas, por los acusados, por los peritos, por todos los testigos, pero los jueces son reales y los abogados son abogados reales en la vida real. O sea, todo lo que son, en toda la parte penal, a eso se dedican en la vida real.
Son unitarios.
Son unitarios.
Caso por caso.
Pues es una dramatización con profesionales.
Es una dramatización con profesionales. Es como una combinación entre actuación, porque sí tenemos actores, y realidad. Porque pues lo increíble de esto era presentar el caso y tener al juez real. Y al final muchas veces el fallo pues no fue el que se decía en el guión. O sea, él fallaba dependiendo... Pues la verdad es que de repente alguna de las dos parece poner nervioso o tenemos una muy buena actriz, o sea, y era como... Pues, se fue solito, ¿no? Entonces, y yo creo que... Y también hay mucha parte que estos casos son basados en expedientes reales, pero que no son del nuevo sistema de justicia penal. O sea, son expedientes reales, que no se hicieron en juicio oral, porque esto es muy nuevo. Y pues así, tenemos temas penales desde asesinatos, violaciones... feminicidios, violación a menores. Está
descuartizamientos en vivo.
No, pero lo que yo siempre digo es, nosotros todos los días vemos este tipo de noticias y nunca sabemos en qué acaban. Solo sabemos que se desapareció una mujer, que apareció en una maleta descuartizada, pero no sabemos qué pasó con el que lo hizo, el imputado en su momento, si pasa a juicio oral ese acusado. Y entonces, o sea, aquí les demostramos qué es lo que realmente pasa si una persona que pues viola, o una persona que secuestra, o una persona que abusa, y tenemos extorsiones, o sea, no delitos tan graves, pero tenemos de todo que es dentro de la materia penal.
Este programa se podría considerar educativo desde algún punto de vista.
Yo creo que sí, porque de hecho lo que tiene es que respeta todos los puntos de lo que es la reforma. Si tú ves juicios orales, puedes ver todos los principios de la reforma. Tenemos 20 cápsulas que van junto al programa, que nos van explicando todo el procedimiento penal acusatorio. Entonces sí es educativo, porque al final, cuando te dicen juicio oral, no sabes ni a qué te estás enfrentando.
Claro.
Tenemos un temor, los ciudadanos, a la justicia en general. No le creemos a las autoridades, y yo creo que este cambio es algo muy importante y tenemos que saber, porque antes de expedientes escritos, ahora todo es oral. Antes de las víctimas y los acusados a veces ni aparecían, ahora participas durante todo el proceso. Entonces, desde el principio que haces tu denuncia o que te detienen, hasta el final, si es que pasas o no a juicio oral, porque previo puedes llegar a la justicia alternativa y llegar a acuerdos, tanto con el Estado como con la víctima. Sí, todo el tiempo tú estás en el proceso, activo, ambas partes. Entonces yo creo que esto es muy interesante, porque Estados Unidos, todo Norteamérica lleva muchos años usando este sistema, Europa lleva muchos años usando el sistema acusatorio oral, y Centro y Sudamérica pues también. Entonces México necesitaba un cambio 100 años después de tener esta justicia.
Okay, no más, fueron 100 años.
La cosa es pian pianito.
Sí. Es pian pianito, pero yo creo que es algo muy importante. Y nosotros, lo increíble es que esto lo pidió la sociedad civil. Entonces, nosotros somos el ojo vigilante. Existe el principio de publicidad, que nosotros podemos ir a todos y cada uno de los juicios, libres. Te puedes presentar y ser parte de todo el proceso y de alguna manera vigilar a los jueces, vigilar a los ministerios públicos, que lo que esté pasando sea la realidad. Y para hacer eso, pues sería interesante que sepamos qué es lo que pasa, ¿no?
Aparte le da mucha celeridad, ¿no?, al juicio.
Completamente.
Antes se tardaban...
Que en México tenemos la horrible costumbre o tradición, llámenla como quieran, de que los juicios son eternos y acabas inundado en legajos de papel y nunca sabes qué pasa.
Cientos de hojas de papel que no sirve para nada cuando se
puede
resolver.
Ya no hay hojas de papel.
Claro.
O sea, hay expedientes, pero cuando llegas al juicio, los expedientes escritos desaparecen, los abogados se tienen que capacitar porque ya no pueden leer.
Claro.
Entonces, todo eso lo vas a ver durante el programa, todo es oral y al final se queda grabado en un CD. Lo que vale la pena es el CD.
Pero, de todas maneras, ha costado un poco de trabajo llevar a cabo este proyecto. En algunos empezó en unos estados del norte con más celeridad, en otras ciudades con mucha lentitud. Pero, digamos, desde la perspectiva, desde la observación de ese tipo de casos, ¿ha funcionado, digamos, en la realidad? ¿Ha funcionado? ¿Te ha cohesionado? ¿Tiene sentido? ¿Tiene bases sólidas o todavía hay mucho camino por recorrer?
Pues mira, en cuanto a la reforma, digo, yo no soy abogada. Llevo 4 años haciendo este programa, digamos.
No, pues
que,
ya es como estuvieras titulado.
Exacto, o sea, sé mucho, conozco mucho. Y la verdad es que yo sí, en el proceso, lo que sí me pasó a mí es que toda la gente que está involucrada para implementar este nuevo sistema en México es una pasión y unas ganas que, porque realmente funciona. Claro que sí estuvo rezagado en muchos estados, en estados como Chihuahua, de hecho estuvo previo al 2008, o sea, el acusatorio, el oral, ya existe hace mucho antes que la reforma federal, pero yo creo que hoy por hoy es lo que es, o sea, no hay marcha atrás, y lo increíble es como es, o sea, los procesos son más cortos, uh-huh. Van a ser menos costosos por lo mismo, y la idea también es generar esta cultura de paz y de armonía en la sociedad. Tenemos que llegar a acuerdos. Si nosotros uh-huh. como ciudadanos creamos conflictos, pues también es generar esta cultura de arreglar nuestros conflictos. Entonces, si no necesariamente vamos a llegar todos los casos a juicio oral, claro. ¿No? Hay varios procesos que es la justicia alterna, donde puede haber suspensión al proceso, procedimiento abreviado, que la verdad es que también es muy interesante. Nosotros no llegamos en el programa a eso, porque lo que queríamos mostrar era un juicio oral. ¿Por qué? Porque en el juicio oral está como muy claro los procesos, ¿no? Y participan ambas partes, ves todos los principios de la reforma, uh-huh. ves el principio de contradicción, por ejemplo, que ambas partes pues, se pueden contradecir, y si uno u otro presenta, tanto el Ministerio Público como la defensa, presenta un testigo a un perito, pues ambas partes lo pueden interrogar y contrainterrogar. Tienen claro. el derecho, ¿no? Entonces las víctimas y el acusado siempre también están presentes y pueden o no declarar. Y todos sus derechos los puedes ver cómo se respetan. Y es lo que tratamos de hacer en el programa. En el programa son 24 minutos. O sea, en realidad un juicio oral puede durar de 1 a 2 semanas, a veces un mes, ¿no? Uh-huh. La idea es que sea menos, pero sí, nosotros claro. en 24 minutos quisimos como...
Ya condensan las...
Está, pues es un programa de televisión. O sea, al final no es un documental, es un programa de entretenimiento.
Claro. Claro, eso es lo más importante, porque además... A mí me recordó inmediatamente películas clásicas como El Veredicto, con Paul Newman sí, y todo esto, que de un modo u otro dignifican mucho el trabajo de jueces y abogados.
¿Es un abogado borrachote?
Sí, sí, ah, sí, es buena. Sí, sí, muy buena.
Está buena esa película.
Y que termina sacándolo de la tenebra donde siempre están. Todos los abogados todos se arreglan como en los curitos. Uno nunca sabe qué pasa realmente.
Además, era un lenguaje muy raro porque tú ibas claro. y no podías dirigirte al abogado. El abogado le hablaba al juez, le preguntaba, dígale al señor, que no sé qué, y tú quieres contestarle directo. No, a ver, usted, el abogado dice que usted no sé qué, ya.
Como que sacan a la justicia de ese hoyo negro y los ponen en la televisión. A mí fue lo que se me hizo más valioso y destacable del programa, ¿no? Que sacas la justicia mexicana ante una cámara de televisión y así tiene que operar. Y como que también dignificas un poco, creo, la labor de jueces, de abogados, porque también tienen muy mala fama,
sí,
¿no?
Sí, no, además los públicamente no es lo mismo, ¿no? Resolver un tema ahí frente a todos, uh-huh. ¿no? Sí. Y tomar la decisión en ese momento y se hace por lo menos más transparente todo. Pero yo me pregunto, ya estando ahí, ¿no es medio terrorífico ver a los, por ejemplo, no sé, tus secuestradores están aquí al lado? El asesino, el que te robó, el que no sé qué, ¿no es medio aterrador?
Bueno, esos eran mis actores.
No, no, claro.
Si hubiera estado muy aterrador, si me los hubieran prestado sí. para ir a Churubusco a grabar, hubiera Exacto. estado un poquito conflicto.
Joven Chapo, pásele.
¿Me lo prestan? ¿Me lo prestan? Antes de que se lo lleven, me lo prestan.
Tienes
no.
que filmar en el penal.
Pero digo, no, me imagino que va a ser como también un poco tenso tener que juntarte a un ladito a las personas con las que tienes el conflicto.
Sí, no, también puede ser motivador.
Este maldito me hizo daño, puede ser. Pero pues aquellos los que hacen daño realmente son más malos que tú.
Sí, pero tú estás buscando la justicia.
Te pueden intimidar.
Lo que pasa es que sí, también ambas partes siempre van a defender el no fui. Entonces no es como yo voy a defender al que fue, sino hay una parte que tú crees que tu defendido, pues hay algo que quieres, ¿no? Tenemos un caso de, por ejemplo, un abogado que defendió a un chavo que mató a su novia, pero estaba como muy drogado, entonces él no se acuerda y él no quería que lo acusaran por feminicidio, porque feminicidio son 60 años.
Ay.
O sea, quería que realmente fuera acusado porque pues él acepta que, pues sí, él se levanta y está la chava muerta y se deshace el cuerpo. Entonces el abogado homicidio lo defiende para que fuera homicidio, no y feminicidio, son 40.
Son 20 años
son
menos.
Son 20 años sí, menos. Claro. Pero la verdad es que uh-huh. la jueza dijo no, eso es feminicidio por la manera en cómo él abandona el cuerpo. Porque cuando tú, claro. cuando él se levanta y ve el cuerpo de la mujer, de su novia, pues uh-huh. debería de haber llamado a la policía. Y en ese momento decir, ¿no? Pero él
porque
se
más importante, el término feminicidio requiere, son situaciones muy específicas.
Exacto.
No es nada más matar a una mujer, sino no. Tiene que ver un hecho particular, realmente dejarlas expuestas en la vía pública, ¿no?
Como eso, ¿no? Deshacerse del cuerpo.
Sí, de hecho, lo dejó tirado en un al lado de un como río, uh-huh. Y lo abandonó ahí, y siendo su novia, ¿no? No es como que fue un secuestro. Entonces, pues sí, el abogado trata, de alguna manera, el abogado defensor trata de defender... Uh-huh. Al acusado, aún sabiendo que sí hubo delito y que sí, o sea, no se dudaba si había una muerta o no, sí había una muerta, sí hubo una muerta, pero trató de defenderlo para ahorrarle, pues, digamos, 20 años.
Que ya, ¿no?
Y no se los ahorró. En este caso, pues sí, la sentencia fue condenatoria y fueron 60 años de prisión.
Ay, ¿no? ¿Quién escoge los casos que van a tratar?
Pues mira, yo trabajé durante 4 años con Rodolfo Félix, un abogado penalista, y entre los dos hicimos como una lista de los delitos que están más cercanos a la sociedad. Uh-huh. Y a partir de ahí buscamos casos, no al revés. Casos que son, pues, que han sido sonados en los medios, ¿no? Tenemos violación de niños en kinder, igual feminicidios de una mujer que apareció en una maleta, muchos casos que fueron mediáticos. Pero básicamente lo que nosotros escuchamos todos los días, lo que nosotros nos podemos relacionar, inclusive, pues, robo de vehículos, ¿no? Tampoco todos son así tan tan graves, pero igual es grave. Nadie quiere salir y que te encañonen y que te roben tu coche. Entonces, pues, básicamente fue así.
¿Necesitas contar? Más o menos. ¿Necesitas contar con la aprobación de la familia o de alguien, de las víctimas, para hacerlo?
No, porque en realidad, el caso se hizo basado en... Los nombres están completamente cambiados.
Ah, ok. Sí.
Y como te digo, como se resumen 24 minutos, es muy poco lo que podemos contar. Simplemente lo que queremos enseñarle a los mexicanos, a México, es... Los jueces siempre tienen que estar presentes. Se hace en una sala de juicio oral. Ambas partes siempre están presentes. O sea, no es como que el juez hoy no viene y manda al auxiliar, o como antes, hoy no pudo venir, se enfermó. No,
el
juez
siempre
es el mismo. Si un juez de juicio oral, porque es diferente al juez de control, si el juez de juicio oral tiene este caso hasta que lo termine. Entonces es mostrar que siempre es el mismo juez, el juez da el fallo, el juez escucha, para el juez es nuevo todo lo que le están contando, que están ambas partes, que se presentan a veces la víctima, a veces no tenemos a la víctima porque es menor de edad, entonces la tenemos que tener, por respetar sus derechos, la tenemos que tener como en un cuarto aparte, que lo hicimos, y es una manera como enseñarle a la sociedad cómo se maneja el nuevo sistema. Para, por si te ves en el... A mí me pasó que tuve que ir a hacer una denuncia por un tema que de maltrato a mi perrita, y en realidad me dijeron el juez de control, y yo ya no me asusté, ¿no? O sea, te va a recibir el juez de control, y dije, sí, sé
el
juez de control.
Hasta lo pongo en el programa.
Exacto, me lo llevo.
El domingo, ¿qué va a ser, no? Porque estamos en Churubusca y necesitamos un juez. Sí, de hecho, tenemos 2 jueces que están en función. Ajá. 3 jueces que son los que capacitan a nivel nacional a los otros jueces. Uh-huh. Tenemos abogados que nos hicieron de jueces porque estuvimos 16 días full grabando en Churubusco. Y pues no voy a sacar un juez de... préstenmelo porque ocupa
famoso,
y les decíamos, tienen llamado, y decía, ¿qué es eso? Pero, y los abogados, pues también, o sea, son abogados, algunos muy reconocidos. Tengo chavos que son de diferentes universidades, de la UNAM, de la Náhuac, trajimos de Cuernavaca, porque ellos son los que realmente nacen con este nuevo sistema. Ellos no conocen el viejo sistema. Entonces ellos concursan a nivel nacional con Avaroli, y Avaroli nos apoyó, y concursan a nivel nacional y nos trajeron a los campeones.
Qué bueno.
Entonces ves al chavo, ¿no? A la chava, que se enfrenta con el abogado que ya tiene sus años y le da con todo. O sea, y el otro no sabe ni para dónde. Entonces la verdad es que está muy, muy interesante, pero nunca nos olvidamos de que es un programa de televisión, porque al final queremos ser parte de la barra de entretenimiento.
Claro.
O sea, si yo quisiera grabar un juicio oral, de hecho no puedo, porque por ley no pueden entrar las cámaras a un juicio oral. Pueden entrar toda la prensa, pero para escribir. O sea, no puedes meter cámaras, no puedes grabar, nadie. Ningún ciudadano puede grabar, sacar fotos, nada. Entonces, si yo quisiera llevar un juicio oral real a la televisión, pues no puedo.
Oye, Marcela, finalmente, Marcela Peset, productora del programa Juicios Orales, Justicia Diferente, ¿cuándo se transmite y a qué hora?
Canal 11, todos los jueves a las 8 de la noche. Vamos a durar 1 año al aire, hasta febrero del 2018, y repetimos los domingos 8:30. por si no tienes tiempo de verlo los jueves, lo puedes ver el domingo. Y si no, también lo van a subir, cada programa que salga lo van a subir a la plataforma internet.
Pues okay, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias.
Felicidades por el programa, por el concepto, y de verdad estamos esperando que las televisoras llamadas grandes, bueno, se pongan las pilas y hagan algo tan interesante y con un contenido tan importante como esto.
Muchas gracias. Pues sí, la idea era socializar una reforma.
Muchísimas gracias, de veras.
Muchísimas gracias a usted.
Y qué bonitos ojos verdes tienes. Ay,
hasta va a ver el programa.
Voy a
ir a
Juárez. Esto es
acoso. Perdón, sí, sí. ¿Se trata de trata?
No.
Nosotros, gracias, Marcela.
Gracias.
Mucha suerte.
Hacemos una pausa y regresamos. A falta que vengan conejitas de Playboy y un gran libro. Así que no se vayan. Vamos y venimos.
Hay hechos indiscutibles en la vida. Que los autos son los únicos personajes inteligentes en la saga de películas Rápido y Furioso. Que es más fácil hallar agua en la luna que en la cavernícola oriental. Y que las crisis económicas mexicanas siempre son culpa de otros. Así que ya no haga corajes. Ahorita regresamos. Nuestros conductores se merecen de todo, hasta que les transmitan un chancro por internet. Así que, si usted está de ocioso y de plano quiere hacer enojar a Miyagi o seducir a Jairo, escríbales, @fansdeMiyagi, @JairoYMiyagi, @JairoCalixto y @AGabrielaVives. De todos, ella es la mejor. On the stereo, listen as we go. Nothing's gonna stop me now. California, here we come. Right back where we started from.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters con la música extraordinaria de Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone.
Estamos escuchando al grupo Phantom Planet con una canción que lleva el nombre de California. Seguramente les recordará que era tema de una serie de televisión. ¿Sí te vas de cuál?
De The O.C.
The O.C., exactamente.
¿Está?
The O.C. De ahí salieron varios actores. El que ahora es la estrella de la serie de Gotham, ¿cuál? Por ejemplo, salió de ahí. ¿No?
¿Cuál es ese?
Era de los de escribir una comunidad de acá muy sacale punta.
No.
¿Qué tienen? ¿No?
¿Qué es una comunidad?
Si no es Friends, Jairo no sabe nada.
A no, ver. Pero es los que vivían en Miami. En
no, hombre, Florida. Si se llama UC, es en
Orange
County, Orange County, California. Y la canción es California. Sí. Casi.
Estás muy mal, mano. Oiga, fíjense que nos acompaña. Es un placer que esté con nosotros.
¿Cómo te
no, no es cierto. Elizabeth Cruz Madrid, bienvenida.
Gracias.
Ella es autora del libro Adiós a los cuentos de hada, que está bien bonito, editado por El Naranjo. Ya que estamos en la onda de los libros, ayer tuvimos libros juveniles, hoy queremos continuar recomendando estas grandes ediciones de libros que pasan desapercibidos porque no están catalogados como super bestsellers y bla, 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 pero que son libros indispensables para que los jóvenes se acerquen un poquito a la lectura. Adiós a los cuentos de hadas, editado por El Naranjo. Te preguntaría, ¿de qué trata?
Pues es en los términos más evidentes de la novela.
Ajá.
Pues el desarrollo de un personaje que, si lo asociamos con el crecimiento, es una niña que está dejando de ser niña, está comenzando la adolescencia y pues está pasando todo este proceso de enfrentar, pues, todo lo que implica el crecimiento, que es hasta que te salga un barro gigante y que tengas mucha vergüenza ahí con tus compañeros, hasta el conflicto con la esposa del papá, que no es su mamá.
¿El papá tiene novia?
Tiene esposa.
Ah, ok, esposa.
Esposa nueva, la mamá murió de cáncer cuando era niña, y entonces ella como que tiene una figura muy idílica de la madre. Uh-huh. Y entonces, precisamente porque como está muerta y ella está en todo este proceso de adolescencia, empieza a verla como una figura muy, muy idílica. De hecho, le llama oasis. Dice que su oasis, cuando ella se siente como en el desierto, siempre va al oasis para beber agua, para refugiarse en ella. Y entonces, tiene todos estos conflictos y todavía se siente muy niña. Esto que nos pasa creo que a todos que en esa edad no sabemos bien si somos niños, si somos adultos o qué somos, una especie rara.
Hasta la fecha todavía no sabemos, no tenemos muy claro ahorita.
Pues sí, es
nosotros, sí. ¿No?
Eso pasa. Nada más que la diferencia es que acá yo me quise concentrar en la adolescencia. Es que
aquí no sabemos, somos chavorrucos.
No
somos chavorrucos o millennials. Todavía sí, no hemos decidido.
Yo soy viejito con tenis.
Exacto. Sí, bueno, ya son otros conflictos. Ya son otros conflictos que sí. A lo mejor después los escribo también en mi novela. Pero bueno, de mientras es como este proceso de pasar de la niñez a la adolescencia.
Y es cuando abandonas la idea de las hadas.
Exacto.
La idea de la fantasía.
Adiós a los cuentos de hadas.
Sí, precisamente por eso viene el nombre de Adiós a los cuentos de hadas, porque hice como un esqueleto en la novela en la que lo relaciono a partir de los cuentos clásicos, pero bueno, no es que esté contando o recontando los cuentos clásicos, sino que más bien trato como de romper estas figuras de los cuentos clásicos enfrentándolas a la realidad, ¿no? ¿Quién sería, por ejemplo, el príncipe sapo en la realidad? ¿O quién sería? ¿Quién es la madrastra también en la realidad? Y que tiene que ver igual con decir adiós a los cuentos de hadas, porque parte de ese proceso de la chica, de su crecimiento, de su maduración, es darse cuenta de que igual lo que ella entiende como su madrastra, como una figura opuesta a ella, a lo mejor simplemente es una persona que también tiene sus miedos, sus temores, que también le fue difícil llegar a vivir con el papá y enfrentarse con una chica,
claro,
cuando ella no era madre y que no sabe cómo tratarla. Entonces es como un proceso de crecimiento en muchos sentidos, un crecimiento biológico, un crecimiento de la adolescencia, pero también un crecimiento de maduración psicológica en el que hay que justo dejar adiós, decir adiós a los cuentos de hadas y entender la vida de otra manera, mucho más, con muchos más matices.
Claro.
Ya no es bueno ni malo, ¿no?
No, es que estoy viendo aquí que abordas dentro de ese crecimiento el tema de las redes sociales, ¿no? Como sí. Qué tan importantes son las redes sociales ahora para los jóvenes y qué tan peligrosas pueden ser, qué les pueden dar, en qué los pueden apoyar. Veo que tocas ese tema.
Sí, precisamente como mi esqueleto fue retomar muchos símbolos y personajes de los cuentos de hadas para darles un contexto más realista y más actual, pues bien, vino el cuestionamiento más evidente de, pues, ¿quién es el príncipe azul, no? Entonces, me interesó mucho tratar en la novela como esto de cómo, de la trata de personas que justamente muchos se acercan a las chicas con este cuento, claro, todavía del príncipe, de yo te comprendo y en tu casa no te entienden y yo sí y yo...
Salte de tu casa y vente conmigo, yo te voy a querer toda la vida, sí, bla,
y aunque
bla,
parece algo que es un
te lo
cuento,
sabes muy bien.
Pues mi Jack es lo que hizo con sus ex esposas. ¿Cómo crees que cayeron?
Ahí están.
Pues sí, y aunque parece un cuento muy contado y ya muy repetido, es increíble cómo sí las chicas siguen cayendo.
Sí, porque de verdad es esa época en la que estás muy necesitada de cariño, de comprensión. Es cuando son más vulnerables las personas.
Sí, de hecho construía...
Es cuando tiene 60 años, caen rápido.
Por eso construí así a mi personaje, se llama Mariel, es una... Por eso también la puse, pues, huérfana de madre, porque la quise hacer un poco dramática, en el sentido que se siente muy sola, siente que nadie la comprende, y entonces se acerca a ella este personaje por las redes sociales, que aparentemente tiene muchas cosas en común, que la comprende muy bien, tal, y que... Y le hace, aparenta ser ese príncipe azul como ella había visto en los cuentos de hadas. Pero para mí lo importante, y también por eso de nuevo, es como adiós a los cuentos de hadas, es que se dé cuenta de que pues tales príncipes no existen. Y que más allá de ser enganchada por un tratante, más allá de eso es pues como la importancia de tú no esperar igual un príncipe, sino encontrar la forma de ser feliz pues tú misma a partir de tus propias armas. Entonces, en ese sentido, es una novela que habla de un proceso de crecimiento, pues, en muchos sentidos.
¿Tú creías en Príncipes Azules?
Sí.
¿Gabriela Sass?
Sí, claro que sí.
¿Y qué tal?
Pues lo sé.
Me fallaron, gacho.
Puro sapo.
Puro sapo, doy besos y puro sapo.
No se cansa de besar sapos.
No, pero digamos, es inevitable que esas figuras se creen. Como que se te creen en la cabeza por las películas, por lo que lees. Y pues sí, poco a poco vas rompiendo todos esos, pues como esos ideales que tienes.
Sí, pues justo cuando estás en la adolescencia y que todavía... Es un proceso muy difícil porque todavía tienes muchas ideas aniñadas, tal vez, fantásticas, o todavía tienes como esa fantasía, pero también ya tienes hormonas. Y es como la cosa ahí.
Es una mezcla peligrosa.
La fantasía,
la fantasía y las hormonas.
Por eso es que la adolescencia es tan peligrosa, porque ya luego uno la pasa y se acuerda y.
No, y lo peligroso que eso, que te abran como un mundo feliz, como sería esto, ¿no? Lo que te abren las redes sociales, que una persona te diga, aquí sí hay un mundo feliz, vete de tu casa, yo sí te ofrezco todo lo que necesitas.
Sí. Que eso, bueno, es la historia de los tratantes de toda la vida, pero ahora es mucho más fácil hacerlo, pues. Por las redes sociales, porque claro, como en todo, permite un acercamiento mayor.
Oye, Elizabeth Cruz, autora del libro Adiós a los cuentos de hadas.
¿Por qué eres como tratante de blanca?
Tú no eres infeliz en tu hogar. No, oye,
¿tú encontraste un príncipe azul?
No, ¿hay por eso hablé de eso. Que no lo encuentras.
¿Hay algo de autobiográfico en este libro?
Pues sí, en el sentido, creo que siempre que uno escribe... uno recupera mucho de su vida, no tanto porque se ponga uno a contar, no es porque sea biográfico, claro, o autobiográfico, claro,
o
sino
cuentes chismes de tu vida,
sino porque cuentas desde ti y no solamente como desde lo que tú viviste, sino como de lo que viste de las personas a tu alrededor, de las situaciones. Por ejemplo, en particular aproveché, la verdad, una historia de una compañera de la secundaria que me confesó que su mamá no era su mamá, sino su tía, que ella era huérfana y que no se cortaba el pelo porque le había hecho la promesa a su mamá de nunca cortárselo. Y pues yo la verdad es que lo retomé bajo la figura un poco de Rapunzel, porque hago como esta alusión a los cuentos. Y pues sí, siempre, y como esta es mi primera novela, ya había escrito pues varios cuentos, pero esta es mi primera novela como género. Y al plantearme yo como el reto de hacer una novela, pero además hacer una novela más juvenil, porque también mis cuentos eran para niños más pequeños, obviamente que el primer camino fue recordar mi propia adolescencia, y hasta esa anécdota justo del barro gigante es como que yo la viví. Claro.
¿Quién no?
Yo la sigo
¿quién
viviendo.
¿Quién no?
Yo de hecho la sigo viviendo, aquí tengo uno.
Sí, bueno, es un brote juvenil.
No es barro, es cuerno.
Ah, caray. Oye, Elizabeth, ¿este lo vas a presentar?
Se presentó en la FILIG y bueno, más bien ahorita
ya está. Noviembre pasado.
Sí, estaba recién salido del horno. Sí, sí, en todas las librerías.
No, pues es un libro bien bonito. Además, el diseño de la edición semeja en por páginas el intercambio de mensajes en WhatsApp. Tiene también las líneas del cuaderno rayado profesional de la escuela. Entonces, es un libro que juega mucho con los accesorios de un jovencito, una jovencita.
Sí, bueno, cuando yo escribo, obviamente que quiero contar una historia, que es lo primero y lo evidente, pero también me gusta jugar con las estructuras y hacer muchas cosas. Entonces, en este caso, quise narrar no solo a partir de una narradora en primera persona, que es la chavilla, sino también meter como los chats con este supuesto amigo por las redes sociales, y también meter cartas que ella escribe a su madre. Entonces, pues así como que alterno las formas de narrar la historia, porque... pues a mí me gusta eso, y me gusta sobre todo hacer literatura infantil y juvenil que apueste y que crea en que los chicos son inteligentes y que pues pueden leer perfectamente una historia.
Pero luego terminan viendo Chumel Torres, entonces todo se echa a perder, pero bueno, yo qué puedo decir. Pues Elizabeth, de verdad, Elizabeth Cruz Madrid, autora de Adiós a los cuentos de hadas, con ilustraciones de Estelí Mesa, editado por El Naranjo, una novela extraordinaria, de verdad, una novela bellísima para jovencitas, para jovencitos, para lectores que no tienen edad, pero sí de 11 años en adelante, porque son cosas medio complicadas. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte.
Nada, un libro bien bonito, ampliamente recomendable, y está en todas las librerías. Adiós a los cuentos de hadas. Nosotros hacemos una pausa y al regresar tenemos a Perameantes.
¡Uy!
Tenemos 6 pases dobles para el concierto El Gusto es Nuestro. La cita es este jueves 23 de febrero a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional. Participan Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Juan Manuel Serrat y Chabelo. Recuerden que esta dinámica se encuentra autorizada por RTC de la Secretaría de Gobernación bajo el número DGRTC diagonal 2434 diagonal 15. Marquen 5166-1025. Y ahora sí, vamos y venimos.
Esto es Charros contra Gangsters, el programa que se escucha en todos los autos de la Ciudad de México. Lástima que a ellos no los entrevistan para los ratings. Regresamos.
Estos son los lineamientos de los vendedores de radios en la Ciudad de México. No le vendan a terroristas, no acepten frijoles mágicos como paga, desconfíen del hombre con el diente de oro y el cinturón piteado. Y principalmente, nunca, pero nunca le cambien de estación si ya escuchan Charros contra Gangsters. Ya volvemos.
That's okay, 'cause so are you. We'll go meet Sunday morning. 'Cause every day for all I care, and I'm not scared.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters, escuchando la extraordinaria música, casi casi digna de ser una coneja también.
También.
De Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone.
Nos estamos escuchando obviamente a Nirvana con Kurt Cobain, que el día de ayer hubiera cumplido 50 años de edad. Si no hubiera decidido darse un balazo, estaría cumpliendo 50 años de edad. Ya sería mayor de edad el señor. Ya sabe qué estaría haciendo musicalmente.
Nada, yo
creo que las cosas pasan por algo. Y bueno, ya tenemos ganador del paquete de cine y televisión. Es Oscar Unzueta. Oscar, tú eres el ganador del primer paquete del día de hoy. El segundo paquete es de puro classic rock. Son puras revistas con Santana, Steven Tyler, Queen, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Robert Plant, Keith, Stones, Elton John, Lou Reed y muchos más. Este va a ser el primero que nos llame y nos diga quién era el saxofonista de Bruce Springsteen and the E Street Band.
Por favor.
Facilísimo.
Facilísimo.
Al primero que lo mande. Al primero.
Oigan, al primero que lo mande @ Jairo y Miyagi y a Benjamín Salcedo.
Se lo lleva.
Oigan, fíjense que cerramos el programa a tambor batiente y nos acompañan. Y lo voy a tener que decir en estricto orden alfabético para no ser un grosero. María Sama, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Tenente
Mercantil de IRP y mamá de las conejas.
Así es.
Y la mamá de las conejas.
La mamá de las conejas de Playboy.
Y Jenny Summers, quien es Playmate Internacional, bienvenida.
Hola, gracias.
Y es portada de esta revista. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
No puede ni hablar. Ella es de Miami, y es que habla muy bien inglés. El español ya lo está aprendiendo porque lleva aquí con nosotros varios meses. Pero cualquier cosa lo podemos traducir con mucho gusto.
¿Qué sientes ser conejita?
What do you feel about when you are, because you are a bunny?
Oh my gosh, it's a dream come true. I've always wanted to be in Playboy and to become a playmate for Playboy Mexico. Has been an absolute dream come true. I was on the cover last month, and now I'm here living and working full time for Playboy Mexico here in Mexico City.
Bueno, dice que ahora ya vive aquí en México y que para ella es como un sueño hecho realidad ser conejita, porque además está en la portada de Playboy México el mes pasado. Así es que, bueno, pues ella ya ha estado en la portada varias veces, en marzo del año pasado también, y ha sido portada también en Venezuela.
¿Y qué tal se llevan las conejitas entre sí?
Children.
No hay odios ni rencor.
Se agarra la mordida. Se arranca la cola.
No. What about the other bunnies? And you, what is the relationship that you have? Maybe you can talk a little about that.
Okay. Well, there's 5 of us that actually live here in Mexico. We have a very close relationship. Sometimes we fight like sisters, but it's a very special bond. They're very, very good friends of mine. They're like sisters to me.
Bueno, ellas son como sus hermanas y a veces sí pelean como hermanas. Ahorita hay 5 conejas actualmente aquí en México viviendo juntas en la... ¿Dónde? En la casa Playboy de México. No les podemos decir en dónde está, pero ellas viven juntas y sí, realmente se pelean como hermanas y conviven como hermanas.
O sea, yo no sé si Jairo quería que le dijeran que había rasguños o almohadazos, ¿no?
Exacto.
¿Qué prefieres? ¿Qué te gusta más?
Maybe if you fight with the pillows or not.
We do have pillow fights. But I also have a very special relationship with our international playmates who come in from all over the world. And my relationship with them is also very much like sisters, but I'm also called Mama Bunny. So I really take care of the girls, and we form a very special bond together.
Sí, ella es como la mamá de las conejas dentro de la casa, porque pues sí tiene que estar rodeada de playmates internacionales mes con mes que vienen a México a trabajar. pero por eso también Jenny la llamamos como la mamá de las conejas dos, porque ella es la de la casa y yo la de los eventos. Ah,
no tiene un papá conejo.
Oye, maybe if you want.
¿Qué opinas?
Como tejón más.
Tell me, and this sounds fun and funny.
Maybe you need a father, the father bunny.
A raccoon
we'll
bunny.
We'll take applications then.
Yo soy más bien como un mapache. Soy como un raccoon.
Okay.
Oye, ¿qué opinas de que la revista Playboy de Estados Unidos ya rectificó el camino? Ya declaró que fue un error que no hubiera desnudos en la revista.
What's your opinion about the United States that now they are making again the pictures with naked?
I don't understand why they. I mean,
he reconocido que fue un gran error.
It's a big mistake. Playboy is being a beautiful woman and nude. A bunny is to be nude.
Nude.
Playboy USA is doing the right thing to bring back nude.
Sí, bueno, ella cree que hicieron una elección correcta de regresar a los desnudos.
Sí, no sé, mira, nos manda una imagen de Miyagi como conejo.
Creo que te vieron en la fiesta del Paribus.
Te van a dar la portada.
De hecho, soy la portada del mes de noviembre del 2029. Pero está bastante.
Oigan, de hecho, ahorita acabamos de hacer el lanzamiento en México, aprovechando tu foto. Acabamos de hacer el lanzamiento en México del Playboy Paribus. Entonces, cualquier cosa ya lo pueden contratar con nosotros siguiendo nuestras redes sociales, arroba PlayboyMX y Playboy México Oficial. Y ahí vienen, ya vienen los costos, las fotos de las conejas que nos pueden estar acompañando y bueno, pues, pasar una noche muy divertida en el Paribus Playboy.
Ahí llevaron a Miyagi, ¿no?
Ahí lo llevamos. Pues se portó súper bien.
Él no se acuerda de nada. Entonces, no. Eso dice.
Entonces no es Miyagi si se portó.
De verdad
no,
que se portó muy bien.
Muy decente. Muy decente. Muy decente. Yo respeto mucho a las conejas.
Ibas drogado, ¿verdad? Tomaste tu medicina.
Ibas agarrando colitas, o conejo.
No, las colitas. No. Las colitas de las conejas.
Sí le agarró la colita a las conejas.
Y además a unas conejas se les cayeron sus orejas por el viento.
Con el viento, con las ramas, porque fue toda una aventura extrema, porque había muchas ramas y cables. Pero estuvo divertido, pues
todo,
¿no?
Muy padre. ¿Hay algo difícil en ser conejita de Playboy?
Is there something difficult to be a bunny in Playboy?
Of course. To become a playmate, it is a very prestigious, elite title. And you know, there's one for each month to become a playmate, and it is definitely a huge honor to become a playmate, and it's very hard. Many people, even if they've been published in the magazine or even on a cover, may never be a playmate.
Bueno, ella dice que realmente es difícil ser una playmate. Cualquiera, bueno, es más fácil que sean conejas, pero ya ser una playmate y estar en una portada, pues bueno, no es cualquier cosa y no cualquiera puede llegar a
claro.
serlo.
Claro.
¿Y hay vida después de ser una conejita de Playboy? ¿Tienes planeado algo para el futuro?
What about your future plans?
Well, never in my wildest dreams, I'll probably break this into shorter sentences, did I think that I would be here, living here full time. I'm now not only a playmate and a cover bunny for Playboy Mexico, but I am playmate manager and also part of coordinating events and all of our production for the magazine. So, yeah, not only here as a bunny, but this is my lifelong career and a dream that has evolved into something that I hope to be here for many, many years.
Sí, lo que dice Jenny es muy cierto. La verdad es que ella no solamente ha sido una coneja aquí en México, sino que también es playmate, portada, pero además ella se encarga de coordinar toda la producción de las fotografías. Es decir, las portadas que ustedes ven en Playboy mes con mes ya están a cargo también de la producción de Jenny y además nos ayuda a coordinar a las conejas en los eventos. Entonces ella ha sido de las personas más completas que hemos tenido en el equipo de Playboy porque hace de todo un poco.
¿Cómo no?
Sí, cómo no, la veo muy completa.
So yeah, when I came out as Playmate in September 2015, it wasn't a job I applied for here. It just kind of evolved into that. And now I moved here in July and working and living full time. So now I've got to learn my Spanish and I'm here with the family. They're never getting rid of me. I'm here forever. This is a career now. It's not just modeling. It's also, I love the other side of it with the production and all of the photography. And
Sí, en septiembre del 2015 ella jamás se imaginó que se iba a venir a vivir a México y que iba a estar haciendo ya toda la producción de las fotografías y ser más que una coreana.
It's amazing. I love your country and your all the people and the city.
Ama nuestro país y ahora también lo que comentaba es que está aprendiendo a hablar español, está en clases, entonces ahí va.
I can give you lessons, you know.
Yeah, yeah. ¿Qué vas a decir eso? Only in your bunny suits.
Of course.
Yes. I've never seen a gentleman look so good in the conejita de ears.
Bueno, pues muchísimas gracias, María.
Gracias a
ustedes. Gracias de verdad, Jenny. Y un honor que estén con nosotros. Es muy hermosa, realmente. Las conejitas son también bellísimas. Todas son conejitas internacionales, son playmates internacionales.
Así es.
Y bueno,
la gerente de marketing también es muy bella y hermosa.
También, particularmente más que... No, es cierto. No, gracias de verdad, María.
No, gracias. Y bueno, les trajimos por aquí un obsequio que a lo mejor se va a quedar aquí o va a salir, no lo sé.
Ok, fíjense que es un...
Va a haber aruñazos aquí.
Un disfraz de conejo.
Se van a aruñar a ver quién se queda con eso, seguro.
Ahorita va a decir...
¿Qué creen, que el regalo?
¿Qué creen? Ya nos tenemos que ir, ya son las 21 horas.
Ya son las 9 de la noche. Sí, terminamos hasta aquí, llegamos hoy en Charros contra Gangsters.
Ay.
Gracias nuevamente, Jenny.
Ah, muchas gracias.
Mucha suerte. Really. Mucha suerte.
Many besitos.
Many besitos.
María, gracias de verdad.
No, gracias a ustedes por el espacio y el tiempo.
Nos vemos, Gabriela.
Muchas gracias, nos vemos la otra semana y no se olviden que hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Un besito. Wow.
Yo odié siempre la lengua de mi madre. Pero
bueno. Gracias por su atención. Tenemos ya la ganadora, fue Fabiola Rodríguez. Le vamos a dejar los dos paquetes aquí en MBS, sí, para que pasen a recogerlos con su nombre. Nos escuchamos el jueves.
Nos vamos, Jairo Calixto.
Pues me quedo en mi llega, amigos, es para parlantes, nada más para decir con la tranquilidad, dice el señor Trump, que el antisemitismo es horrible.
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 Ya nos vamos. Hasta aquí llegamos hoy en Charros contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán. Como siempre, es un placer que nos hayan escuchado. Nos escuchamos el día de mañana en este que es, evidentemente, si no el mejor programa en la radio, cuando menos el de más rating. Muéranse de coraje en las demás estaciones. Besitos, Ana. Ahí se ven. ¡Vámonos!
Hasta aquí llegamos en Charros contra Gangsters. A partir de este momento, Radio Moscú y Noticias MBS dejan de transmitir de manera conjunta. Por hoy, se salvaron. Volvemos a nuestra transmisión acostumbrada y les invitamos a escuchar el show del oso ruso, que hace bromas por teléfono con Igor Sandranovich Putin, y en MBS, pues lo que tengan. Buenas noches.